Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Hoy en Tecnocasters, episodio 187. Se lanza el iPhone 5C y el 5S y no convence en el mundo. Las acciones de Apple a la baja. Les decimos qué sucede.
La comparativa del iPhone 5S o Galaxy S4. ¿Cuál comprar? Aquí le vamos a dar los detalles.
El Chavo del 8 se vuelve un juego de carreras para PlayStation y Xbox.
El posible ataque contra Siria genera múltiples ataques de hackers a los Estados Unidos. Les decimos cómo protegerse.
Según Der Spiegel, diario alemán, la NSA puede acceder a cualquier smartphone.
¿Cómo mantener su red segura en casa? Aquí le vamos a dar los detalles.
En las aplicaciones de la semana, cómo manejar sus finanzas personales. Y como siempre, los comentarios de ustedes, nuestra audiencia. No se vaya. Está usted
en Tecnocasters.
Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bausa.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 187 para hoy, 16 de septiembre. Hoy se celebra la independencia de México, ¿verdad?
Es correcto.
16 de septiembre. A ver, ¿qué año se independizó México de los españoles? Rockstar Barrio Nuevo.
¿Por qué me preguntas a mí?
Bueno, eres mexicana, ¿no?
Sí, igual que tú.
Bueno, claro, entonces yo sí sé que es el 16 de septiembre, ¿de 1800 qué?
¿Qué era? ¿1800 qué? Se me olvidó.
¿Cómo, hombre?
Sí, 1800, se me olvidó.
A ver, mi rockstar, tú, mi Lore.
1810,
sí. Correcto. ¿Y quién fue el cura que inició la independencia de este gran país? ¿Rockstar?
¿El cura Melchor, cómo le dices tú?
¡No, no, no! ¡No!
Oh, por Dios.
Dios de mi vida. O sea, bueno. O sea, Dios de mi vida. No, no es el cura Melchor. No es el cura Melchor. Es el cura Hidalgo.
Es que este, ya sé, este siempre me está agarrando de su alumna preferida.
Bueno, a ver, el cura Hidalgo. Sí. El cura Hidalgo en 17 de septiembre. Ustedes saben.
El peloncito de pelito blanco.
Ey, exacto. De las estampitas que veíamos cuando salimos a la escuela y todo.
Nada más me hago.
Bueno. Y bueno, ustedes saben perfectamente bien que la mayoría de los países en Latinoamérica celebran su independencia en septiembre.
Ajá.
O sea, se independizaron de los españoles en septiembre. Bueno, sí, o sea, pero, o sea, ¿cómo es posible? El cura Melchor, no es posible.
Estoy jugando.
Bueno, estaba en todo ese señor.
No, bueno, Dios de mí. O sea, bueno, en fin, entrando, o sea, bueno, ¿cómo estás, Abraham? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
Chévere, buenas tardes.
Tú, mi Lore Galán, desde Montreal, Canadá, quiero ser tu fan, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan.
O sea, tú vas, ¿qué? 2 horas atrás, ¿verdad?
Una
hora atrás, sí. O sea, Houston va, bueno, o sea, ¿estás en el Pacífico o en el tiempo de, ¿en qué horario estás?
En el tiempo del este, ¿no? Son las 5:15 acá.
Ah, entonces vas una hora después. Ah, es que después, me confundí. Sí. No estás en Montreal, no en Vancouver.
No, en Vancouver.
Me equivoqué, sí. Yo pensé que estabas en Vancouver.
Por el lado derecho.
No, yo sí sé dónde está Montreal. Pensé que estaba en Vancouver, British Columbia.
Ah.
Pero no. No,
entonces sí estaríamos lejisísimos.
Claro, por eso te estoy diciendo. O sea, entonces estarías en la hora del Pacífico. Bueno, en fin. Todo este rollo es porque tú viste el keynote, ¿no? Viste lo que lanzó Apple esta semana.
Sí, ahí más o menos estuve viendo. Sí.
¿Qué te pareció a ti, Abraham?
Un pelín desilusionado.
Pelín desilusionado.
Sí, porque, o sea, yo estaba esperando ese efecto que tú dices siempre.
El efecto wow, ¿no?
El efecto wow de Apple, de algo nuevo, algo que tú digas, exacto, wow. Pero ni siquiera miau.
O sea, ni wow, ni miau, ni... ¿Cuál es esto? No, nada. ¿Tú lo viste, Milori?
¿No te gustan los colores pastel o cómo?
No, es que, bueno, mira. Y bueno, ustedes a ver qué opinan, ¿no? En primer lugar, me pareció el keynote me pareció muy pobre, o sea, me pareció muy sin chiste. Yo estaba viendo la reacción de la audiencia y la verdad es que decía Tim Cook, es que esto es extraordinario, el teléfono, lo que sea. Y tú le ves la reacción de la audiencia y como diciéndole, no. O sea, no era como las presentaciones que tenía Steve Jobs hace años en donde sacaba el teléfono.
Y la gente se paraba en los asientos,
aplaudían. Se paraban, aplaudían, decían, etcétera. Entonces decía, es que tenemos el nuevo 5C. ¡Wow! Y es un teléfono extraordinario, precioso, mira, que es todo plástico, los colores y policarbonato y una serie de cosas. Y la gente no reaccionaba en nada, ¿sí? A la hora que sacan el 5S, hubo 2-3 aplausos, o sea, nada extraordinario. Pero vaya, o sea, creo que estuvo regular porque no hubo un efecto wow. Inmediatamente las acciones bajaron de precio. Desde antes de la presentación y del evento el 10 de septiembre bajaron de precio. La realidad es que el mercado chino no reaccionó a los nuevos teléfonos y eso era algo en lo que pues Apple estaba contando, la reacción que iba a tener el mercado chino a estos nuevos teléfonos. Nada, o sea, realmente no hubo nada. Yo creo que debieron haber lanzado el iPad, debieron haber lanzado el iWatch, que sabemos que ya lo están fabricando. O sea, creo yo que debió haber sido un evento en donde, si había tanta expectativa, hasta cierto punto debieron el haber pues utilizado ese momentum que se creó en la prensa, en los blogs, todo el mundo estaba hablando de lo que sucedería. Sobre todo que ya todo el mundo sabíamos. Ya para agosto ya todo el mundo sabíamos cuál era el nombre del teléfono, qué colores iban a tener, qué iba a suceder, etcétera. Y bueno, pues no hubo sorpresa. Y yo les pregunto, a ver, rápidamente,
única sorpresa fue el precio, que todo el mundo está esperando que iba a ser gratis el 5C y lo pusieron en $99.
Bueno, por eso, pero ya vimos que algunos carriers lo van a como financiar mensualmente, ¿no?
Sí, bueno, porque claro, lo están haciendo con
de 2 años, ¿no?
Sí, pero lo vas a pagar mensual, o sea, no vas a pagar nada al frente, o sea, no vas a pagar upfront el teléfono, sino o sea, en lugar de que te cobren los $99 el teléfono, te van a cobrar una cierta cantidad al mes hasta que cubras parte del costo del teléfono y luego lo demás te lo van a subsidiar mediante un contrato de 2 años, ¿no? Es lo que estamos viendo con algunos carriers celulares. La verdad es que, insisto, no hubo sorpresa, no sabemos, o sea, hay algo que no entiendo. El iPhone 5C ya a partir de este momento usted lo puede preordenar en línea, etcétera. El iPhone 5S deciden no ponerlo a la venta o no ponerlo con preorden hasta el día 20 de septiembre, cosa que ya lo veníamos anunciando, pero pensamos que se podría preordenar como en otros años, en donde usted, bueno, pues va al website de Apple o a su carrier celular, ordena el teléfono y le llega el día 20, el mismo día que va a las tiendas, ¿no? Yo consulté con algunos consultamos con algunos carriers, específicamente AT&T en Estados Unidos, y ya si tú lo preordenas el 20 de septiembre, te estaba llegando por ahí del 15 o 18 de octubre. Pues entonces, ¿qué caso tiene? O sea, ¿me explicó? No. O sea, no me pareció un evento guau, no me pareció nada. Sobre todo, sabes que yo creo que la presentación de Keynote hasta cierto punto me pareció muy técnica. O sea, hablaron del procesador. Realmente es mejor teléfono que el 5S. O sea, digo que el 5 y que el 5C. O sea, el 5S es muy buen teléfono. Lo que pasa es que seguimos con la misma cosa de que el teléfono se ve igual, que no en lo de afuera. La gente no ve cambios. Si ustedes le ponen un procesador A7 nuevo de 64 bits, con un sensor de huellas digitales, etcétera, 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 y todo ese rollo es interno y la gente no percibe el cambio más que en un color doradito, que es un... vaya, prácticamente es eso, la pantalla se ve igual, la funcionalidad va a ser igual, etcétera. La gente dice, es que en su mente la gente dice es el mismo teléfono que el anterior, y sucede como lo que platicábamos con Lore fuera del aire. Es decir, ¿para qué me lo cambio de una vez? Mejor me espero hasta el 6, ¿no? Entonces, pues vemos que esto no tiene una buena recepción. Inclusive, estábamos leyendo algunas de las noticias, y aquí le tengo una de la BBC específicamente, donde dice que, bueno, pues el teléfono inteligente calificado como económico que sería vendido en Estados Unidos y además en China, pues ha sido ampliamente criticado. En China, este smartphone de Apple era la gran apuesta de la compañía para adaptarse a los mercados emergentes por su reducción de precio, pero no ha conseguido callar a los, o sea, no ha conseguido llegar a los consumidores chinos ni a los inversionistas que piensan que el precio sigue siendo demasiado alto. Es decir, la verdad es que esperábamos que el teléfono lo fueran a regalar sin mayor problema, ¿no? Las acciones de Apple cayeron más de un 5% desde la presentación de estos celulares. Los inversionistas se desanimaron al descubrir que el precio de Apple no era lo suficientemente bajo como para seducir a nuevos consumidores, lo cual es perfectamente cierto. No tiene el mismo rango de precios que sus competidores. Entonces, la verdad es que China, con 1.200 millones de usuarios de teléfonos celulares, que es un mundo, pues está perdiendo la competencia contra el Galaxy Samsung S4. Y pues, llegando de corte comercial, Lore le platica una comparativa entre el iPhone 5S y el Galaxy Samsung S4. No se vaya, vamos a un corte comercial. Regresamos.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, y regresamos ahora. Vamos a hacer una comparativa sobre el iPhone 5S contra el Galaxy S4. Primero, hablando de diseños, el iPhone, como ya es costumbre, es un poco más estilizado, aunque el Galaxy S4 es más simple y obviamente esto resulta en que es menos estilizado, ¿no? Siempre los productos Apple, mi muy particular punto de vista es que son más bonitos siempre, ¿no?
Sí.
Ahora, hablando de resolución de pantalla, el iPhone tiene 1136x640 píxeles. Es una pantalla más fácil de leer por ser más brillante. Y el Galaxy S4 tiene una resolución de 1920x1080 píxeles, ¿no? Obviamente es mucho mejor la resolución. No sé ustedes qué les parezca. Yo siempre he dicho que las pantallas de los Samsung son mucho mejores que la de cualquier otro teléfono.
Sí, la verdad sí, ¿eh?
Ahora, hablando del sistema operativo, el iPhone obviamente viene con el iOS 7. Es una versión más sencilla y requiere ajustes del usuario. El Galaxy viene con Android, que es más práctica de usarse. Dicen, yo ahí me reservo mis comentarios, pero bueno, aquí en esta tabla comparativa, el Android gana. En cuanto a velocidad del procesador, el iPhone trae un A7 con un chip de 64 bits. Este es el ganador, obviamente, por ser el más rápido. Aunque el Galaxy trae un Rocking a quad-core Qualcomm, que es con 600 CPUs, que es un poquito más lento que el iPhone 5S. En cuanto a las cámaras, el iPhone trae una de 8 megapíxeles con mayor apertura y sensibilidad a la luz. Y el Samsung trae una de 13 megapíxeles con una sensibilidad, lo cual lo hace un poquito, ¿cómo decimos?, menos buena.
Claro.
Ok. Y finalmente, en cuanto a batería, la del iPhone dura 5.54 horas de tiempo aire contra 6.09 del Samsung, que pues, prácticamente es lo mismo, ¿no?
Sí, es muy similar, claro.
¿Ustedes a cuál le van?
Mira, yo... Es que vuelvo a lo mismo. Mira, yo creo que la plataforma hasta este momento, la plataforma iPhone es más segura que la plataforma Android. Eso es una seguridad. Pero en tema de teléfonos están muy similares. Ahora, el diseño de Apple es mucho más estilizado, mucho más bonito. La verdad es que si usted quiere diseño, rapidez y mayor seguridad, el iPhone es bueno. Pero si usted quiere una pantalla más larga, más flexibilidad de control, o sea, más control sobre el teléfono, sobre las funciones del teléfono, meterle más mano al sistema operativo y una mejor resolución, la verdad es que la solución es el Galaxy S4, ¿eh?
Fíjate. Ahora, que yo los he tenido los dos, y de tenerlos así en la mano, la verdad, a mí me gusta muchísimo más cómo se ve el Samsung, ¿no? O sea, la pantalla es superior así a simple vista, ¿no? O sea, sí, se ve. Sí. Y a mí me enamora hasta el momento en el que tengo que empezar a usarlo. El sistema operativo, el Android, no me termina de convencer.
Sí, no, es que la plataforma de Android es complicada. Uh-huh. Es complicada y bueno.
Pero es complicada para nosotros que estamos acostumbrados a
no,
este
no,
o para
no,
ellos también.
No, 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 es complicada. O sea, es que es menos intuitiva.
Intuitiva.
O sea, sí. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo que ya llevo un ratito con el iOS 7. O sea, ya lo hemos estado platicando, lo hemos estado viendo. Y uno de los tests, si tú quieres, que yo hago es yo le presto el teléfono a mis hijas para ver una niña de 2 años o de 3 años qué tan intuitiva es la interfase con un niño. Porque si un niño la puede usar, cualquier adulto puede, ¿no? El iOS 6 es muy intuitivo. Inmediatamente le entienden cómo abrir el teléfono, cómo abrir el iPad, etcétera. O sea, realmente es mucho, muy intuitiva. Yo les di el iOS 7, mi teléfono con el iOS 7, y la verdad es que les costó más trabajo. No la entienden bien.
¿Reprobó el iOS 7?
¡Hala!
No la entienden bien. O sea, quizá estén acostumbradas, como muchos usuarios van a pasar por un periodo como de...
Adaptación,
etcétera. Una vez que ya lo sabes usar, pues ya lo sabes usar. Pero la verdad es que creo que es menos intuitivo el iOS 7 que el iOS 6, ¿eh? Creo yo.
Es más Android, ¿no?
Es más Android. O sea, están tratando de pegarle mucho al Android. El diseño es más Android. Del iOS 7. Está muy bonito, o sea, no me parece feo. Y a mí me parece que la tipografía es muy bonita. El contestar correos electrónicos lo disfrutas en el teléfono porque es muy simple la plataforma, etcétera. O sea, hay ciertas cosas que están muy bien. Pero yo creo que se nota la falta de liderazgo en el diseño de Steve Jobs. Aunque Johnny Ive es muy bueno, creo que la sensibilidad que tenía Steve Jobs para hacer algo, para hacer las cosas de manera sencilla e intuitiva, creo que le falta al iOS 7.
Yo te digo algo, yo vi ya varios screenshots del nuevo KitKat, que va a ser el nombre del sistema operativo nuevo de Android, uh-huh. Y se ve muy bien.
O sea, vamos a ver, ¿no? O sea, vuelve a lo mismo, es que las plataformas están cerrando poco a poco. Inclusive me llamó la atención que en este último keynote de septiembre 11, la verdad es que le echaron varias veces a Android. O sea, le echaron varias veces y es algo que en el pasado no sucedía o no sucedía con tanta frecuencia. En esta última queda clarísimo que Apple ve a Android como una amenaza en su...
Latente, sí.
O sea, lo ve claro y están tratando de alguna manera pues que dejarle que la gente, o sea, que la gente lo entienda. Y sobre todo es una cosa... ya no está funcionando, y eso me di cuenta en este evento, ya no está funcionando ese halo mágico, ese...
ya no hay efecto wow.
Sí, sí, sí. O sea, claro, claro. Y sobre todo ese reality distortion field que tenía Steve Jobs, donde decía, esto es maravilloso, todo el mundo decía, sí, sí, es maravilloso. Uh-huh. Aquí no hay, ¿eh? O sea, porque yo me di cuenta, lo decían, esto está padrísimo, está maravilloso, está hermoso, no sé qué, y la gente, not really.
Sí, ¿me explicó?
O sea, sí, está padre, pero no tanto. Entonces, bueno, la verdad es que, y como lo dijimos en un programa anterior, o sea, le comió el mandado Samsung a Apple con el tema del smartwatch. O sea, se lo comió, pero lejos. Entonces, pues ahí lo tiene usted. ¿Cómo ves el Chavo del Ocho? ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho?
Claro que me acuerdo del Chavo del Ocho.
¿Cuál era tu personaje preferido?
Pues yo creo que él me caía bien.
Ñoño, di la verdad.
No. El Ñoño. ¿Con eso que te gustan los gorditos?
¿Quién dijo que me...
Mira la cara. La dijo? Rockstar, mira, me hace unos ojos de que, ¿por qué me dices eso? No es cierto. ¿Me estás haciendo quedar mal? No, no es cierto. El Ñoño. ¿Tú, Abraham?
Me gustaba Kiko.
¿Te gustaba Kiko?
O sea, el personaje que hacía.
¿Y tú, Lore?
Ay, no me hagas hablar del Chavo del Ocho.
¿Por qué no? No viene, habla, gusta, habla.
No me gusta, nunca me gustó.
¿A ti no te gustó nunca fuiste? No, a mí tampoco, ¿eh?
No.
Y sé que me van a vetar. Así
no, a mí tampoco me gustaba, me parecía, no.
Sin chiste, sí, o sea.
¿Sabes una cosa? No sé. Yo entiendo que el Chavo del Ocho estaba hecho para un mercado que en México era muy popular, y Televisa siempre ha sido una empresa que se dedica al mercado popular. Y está bien, o sea, está perfecto, ¿no? O sea, siempre, inclusive Emilio Azcárraga, el Tigre, decía, si quieres, o sea, if you want to be of the classes, work for the masses. O sea, eso lo decía él. O sea, sí. Si trabajas para la gente, para el pueblo, te va a ir muy bien. O sea, y el Chavo estaba diseñado para eso. O sea, el Chavo del Ocho era un programa que estaba diseñado para eso. A mí me parecía, o me parece, que el Chavo del Ocho refleja una imagen de México que no era 100% cierta. A mí no me gustaba que siempre estaba sufriendo el Chavo del Ocho y que nunca tenía para comer. O sea, porque tú te fijas...
Que nadie lo quería. O sea,
que
la
nadie
miseria
lo quería.
Por todos lados, ¿no?
Sí, sí, sí. Estaba conectado ese programa con la miseria. Entonces, como que reflejaban un México pobre, un chavo en miseria todo el tiempo, y lloraba y lloraba y no tenía que comer y andaba viendo a ver cómo le hacía para poder tener un desayuno, un huevito. Y,
ay, no sé. Pero a esa edad no te podías poner a pensar en eso.
Bueno, pues sí me podía pensar en eso.
A esa edad nada más disfrutabas que él era muy feliz, a pesar de que era pobre.
No, es que yo no lo veía feliz. Yo no lo veía feliz. No,
sí,
hombre,
¿cómo? Todo el tiempo, no.
A ver. Lo regañaban en la escuela. ¿Sí?
Vivía en un barril.
Sí, o sea,
sí. Bueno, sí, o sea, yo sé que vivía en un barril.
O sea, ¿cómo va a ser feliz un güey que vive en un barril?
Es que la felicidad se lleva por dentro.
No, bueno, yo, o sea, sí,
era feliz, sí era feliz mayor parte del tiempo. Sí sufría y sí lloraba, pero ¿quién no sufre y quién no llora? Pero no, siempre jugaba y siempre inventaba cosas y siempre era muy feliz nada más con una torta de jamón. O sea, era una persona simple, claro.
No, es que es un niño, o sea, es la felicidad inherente al niño, pero no, o sea, no.
Sí, no, a mí no me gustaba por eso. Y bueno, todo este rollo filosófico, tecnológico que le estamos platicando. Ahora sí vamos a un corte comercial, le decimos por qué.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Yo le tengo una pregunta a mi querida Rockstar. Rockstar querida. Rockstar, vamos al cine y tú págale. ¿Cómo va? Rockstar querida.
Rockstar del alma. Rockstar. Te invito al cine y tú paga la entrada.
Sí, no, pero no es así. Bueno, ¿no? Ok. A ti te. Tú serías feliz, tú, Gaby Barrio Nuevo. Gaby Ledesma Castillo, ahora Barrio Nuevo. Yo te diría, ¿tú serías feliz con una torta de jamón? Ponte a pensar.
Ahorita.
No, ahorita y siempre. ¿Serías feliz con una torta de jamón? Y viviendo en un barril porque la felicidad se lleva por dentro.
Mira, te voy a decir que aunque lo dudes, la verdad la felicidad se lleva por dentro.
No, ya sé que la felicidad, tú llevas la música.
Lo que pasa
dentro,
es que ya me pusiste, o sea, ya ahorita ya llegué a un punto en el que si tú me regresas a la torta de jamón, pues evidentemente vas a
estar. Pero si la felicidad se lleva por
yo
dentro,
sé,
ah, bueno.
Pero yo me voy a encargar de regresar a donde estoy, pero en ese inter voy a seguir siendo feliz.
O sea, tú serías, hay que mandarle este audio clip, hay que mandárselo a Víctor, decir, porque, a ver, la rockstar,
sobre todo que todavía no le levantan el castigo, ¿eh?
Exacto.
Ay, ya me quedan 2 meses.
Todavía le quedan 2 meses a la rockstar de estrujencia de económica. Bien. Sí. Pero es que es irrealista. O sea, yo sí, la música se lleva por dentro y hay que ser felices por dentro, lo que quieras y gustes, pero la verdad es que con una torta de jamón y viviendo en un barril, es un programa de televisión.
Bueno, pero pues nadie vive en un barril for real. Era parte del programa, pues. No, pero es que es una metáfora ahí.
No, es una metáfora. Lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando estaba el Chavo del Ocho al aire en los 80s, en México, en la Ciudad de México, había gente que vivía en los drenajes. Uh-huh. O sea, vivía en los drenajes, o sea, en los drenajes profundos de la Ciudad de México. Había gente, había niños, es más, sacaban las películas de los niños que se dormían en los drenajes para que no tenían casa. Entonces, claro. Era un programa que reflejaba a un México que pues no era el mejor.
Pues, pero es que así es, así era.
Pero yo creo que estaba exagerado.
Porque es una parodia.
Entonces, bueno, en fin. Todo este rollo que le estamos diciendo, para no entrar en más rollos.
Porque nunca vamos a acabar.
No, sí acabaríamos. O sea, porque se volvió muy popular. O sea, realmente el programa tuvo éxito. La verdad es que fue el programa de mayor audiencia en la televisión en Latinoamérica. Eso también es cierto.
Sí, entonces, yo al Chavito nunca lo vi triste. Yo siempre lo vi el más querido de todo el programa, el más famoso. ¿Y quién no quiere al Chavo el 8?
Por ejemplo, y el doctor Chapatín y todo. O sea, tenía uh-huh. O sea, definitivamente ha sido un programa exitoso uh-huh. hasta la fecha, porque hasta el día de hoy lo transmiten. Bueno, pues decidieron dos compañías hacer un juego de video. La popular serie mexicana El Chavo del 8 estará disponible en un juego de video para Xbox 360 y PlayStation 3 este fin de año, ¿cómo ves?
¿Y de qué se va a tratar el juego?
Se va a llamar El Chavo Kart. No te estoy echando. Kid you not. O sea, es El Chavo Kart es un videojuego de carreras de autos en los que participan los personajes de la conocida vecindad.
Oye, dime por favor que sale en una avalancha.
Sí. Bueno, ahí te va, espérate. El jugador podrá elegir entre 12 personajes, competir en escenarios como Chapultepec o Tangamandapio y escuchar las voces originales de los personajes en español y portugués.
Wow.
El juego fue desarrollado por Efecto Studios y difundido por Slang y Televisa Home Entertainment y tendrá un costo de $60, ¿eh? Ahí te va. En el 2012 ya se había lanzado el primer juego llamado El Chavo Animado, que era para la consola del Wii de Nintendo. En un video difundido por Slang, que muestra el trabajo del equipo detrás de El Chavo Kart, el director de sonido Salvador Troche explica que la integración y balance de todos los sonidos fue uno de los principales retos. Mira, aquí está el screenshot, lo vamos a poner en la pantalla. Esto fue particularmente cierto en el caso de las voces reconocidas en América Latina a través de esta popular serie que dejó de producirse en los años 80, pero siguió transmitiéndose en diferentes países. Por su parte, Jesús Guzmán, la voz que le da la vida al protagonista desde el 2006, está convencido que ningún otro mexicano ha sido capaz de perfilar una figura tan significativa como el Chavo en la forma en que lo hizo Roberto Gómez Bolaños, creador de este personaje. Bueno, entonces, en fin, el Chavo Kart, creado por Slang Televisa Entertainment, lanza un juego de video para el Xbox y el PlayStation 3.
Claro, y el snapshot es la elegantísima Doña Florinda.
Sí, exactamente.
¿Ves? Esa es otra parodia. Es que andaba con los tubos y súper así chanclufa y la amaba el tipo. Es que todo está parodiado, pero bueno, ya. Next.
No, no, bueno, no, está bien, o sea, pero, o sea, bueno. Y sí, es cierto, las mujeres en tubos en los 80 eran altamente criticadas, o sea,
realmente. No, y ahorita.
Todavía también.
En 2013 bueno. También.
¿Ah, sí?
Pues yo creo, yo no saldría con tubos ever.
Pero ¿se usan los tubos ahora? No, ya no se usan los tubos.
Hay gente que sí se pone poquito para, la gente que tiene el pelo muy lacio, que lo quiere tantito rizado.
Pero no utilizan esas como pistolas así que les dan.
Pues también, pero hay gente que se pone como
tubo.
Más.
Tubo.
Ah, bueno, tú, ese es otro.
Bueno, sí, los tubos han cambiado un poco. Pero...
Claro, 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 claro.
Ese es otro.
Antes los tubos eran criticados, ahora son aclamados los tubos, ¿no?
Bueno, depende de quién. Depende
bueno, no,
quién.
No, ¿te sabes esa, no?
¿Cuál?
Ay, sí te la sabes.
No sé cuál.
El día de la mesa que más aplauda.
Ay, esa canción se me hace bien.
Se te hace muy... ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué?
Nada, a ver, dime.
No, no, tú dime, ¿qué significa...?
¿Qué pasa, raza?
Esa no me la mesa que más aplauda.
Sí.
Bueno, pues ahí lo tienes.
¿Pero qué ibas a decir de la mesa?
No, nada, nada, pues se refiere a los tubos.
Ah, ok.
O sea, pues la mesa que más aplauda, le mando a la niña, pues está hablando de un encueradero en donde hay tubos y las mujeres bailan en los tubos. No, pues eso es, lo que, es realmente lo que está hablando, ¿no? Y que se ha vuelto muy, esa canción se ha vuelto muy popular en
no,
México.
No, ya, inició. Ya pasó.
Bueno, se volvió muy popular.
Se volvió. Es que se
volvió muy popular en México. Ajá. La gente que nos escucha fuera de México, fue una canción que se hizo en el sur de México, creo, ¿no? En un bar del sur de México y de repente la agarró un artista y órale, man. Entonces se volvió hit internacional. Ajá. Y la verdad es que es una pena la canción, o sea, en fin. Pero bueno, entonces ahí tiene usted el Chavo del Ocho, ahora inmortalizado en el mundo digital.
¿Lo vas a comprar?
No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, la verdad no. Digo, hay mucha gente que lo va a comprar, estoy seguro que sí. ¿Sí? Porque ahorita con lo que estoy viendo en el tema del screenshot es como si tuvieras... Es una imitación a Mario Kart, nada más que con los personajes de Doña Florinda y de...
Sí, con los personajes de la vecindad.
El de la vecindad y...
Cuando vas en el carrito y viene el chavo y agarra una torta de jamón, le agarra ahí un turbo. Y...
¡Ay, mi vida, cuero!
Le agarra un...
¡Ay, me gustó!
Me encantó el le agarra el...
Sí. Bueno, yo estaba pensando que iba a agarrar.
¿Qué?
En la torta de jamón.
Oye, Oye, ¿cómo está el señor Martínez, Lore?
Muy bien.
¿Sí? ¿Está sí. disponible?
Joder, ¿cómo para qué?
No, bueno, es que dice la Rockstar que lo quiere conocer.
¡Ay, híjole! No le hagas caso, ¿eh?
Entonces sí.
Mira, y ya salió el guardaespaldas, míralo ahí.
Ay, el gatito.
Oye, ¿tiene talentos ocultos?
Sí, por supuesto.
¡Ándale!
Hasta el nombre, hasta...
Ahí está el otro. Mira.
¡Está bravo!
Exacto, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahí le va. Fíjese que usted ha seguido las noticias. Obviamente estamos en una posición en el mundo interesante en donde, bueno, se descubrió hace poco que Assad, el presidente de Siria, pues ahora sí que gaseó a la población, utilizó armas químicas, lanzó un revuelo internacional. Yo sé que en Latinoamérica, no sé tú qué opinas, Lore, yo sé que en Latinoamérica no se le ha dado mucho seguimiento a esta noticia, como que ha sido más... En lo
in-house,
que,
¿no?
Sí, como que ha sido más in-house varios países en los Emiratos Árabes, Qatar, Canadá. En Canadá ha habido mucha gente que habla de este tema, obviamente Estados Unidos, pero Latinoamérica lo han dejado un poquito relegado. El tema es que hay un ejército de hackers que se llama el Syrian Electronic Army, que pues se dice fiel al presidente Assad, y que pues ha estado lanzando ataques cibernéticos o ataques fuertes de manera cibernética contra medios de comunicación y tumbaron hace poco a dos prominentes servicios de internet. Uno es el New York Times, que le dieron crán al New York Times, y el otro fue Twitter. Entonces, bueno, en fin, esto lo que está sucediendo es que ha sido motivo de revuelo, ha sido una circunstancia complicada porque la gente que estamos viviendo en Estados Unidos, pues tenemos riesgos porque pues están tratando de hackear a las empresas en Estados Unidos, empresas medianas, empresas chicas que normalmente tienen menos seguridad, así como los usuarios en general. Entonces, después de este pequeño corte comercial, le damos los detalles y la Rockstar le dará los detalles.
Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Bueno, entonces la realidad es que, bueno, ha sucedido. El Syrian Electronic Army está atacando ahorita a las empresas medianas y pequeñas de Estados Unidos. Le está dando mucho ataque a los usuarios en Estados Unidos para tratar de, pues, hasta cierto punto hacer una presión. Entonces, si usted me escucha, no importa en dónde nos escuche, aquí la Rockstar tiene algunas sugerencias de cómo mantenerse seguro ante este mundo lleno de hackers en el que nos ha tocado vivir.
Fíjate, ponte buzo.
¡Busísimo!
Buzo caperuso. ¡Wow! Baje todas las actualizaciones de antivirus constantemente, ¿viste? Sí. Apague la computadora cuando no la use. Híjole, eso nunca lo hago. Use navegadores de internet como el Firefox o el Chrome. Haga un respaldo de todos sus datos en un disco USB externo fuera de su computadora. Y use claves de acceso seguras. Y acuérdese de que... Ah, ¿a qué hora sale por el pan?
¿Ya ves? Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Lore, ¿por qué no le explicas a la audiencia? Porque es muy importante el que cuando la computadora no la estén usando, la apaguen.
Porque si la computadora se queda prendida, sobre todo, bueno, no prendida, conectada a internet, cualquier persona tiene acceso a tu computadora, y bueno, si tienen acceso a tu computadora, pues, y estás conectada a la red, se pueden meter a la red de tu oficina a través de tu computadora, pueden acceder a información de tu computadora y de cualquier otra que esté conectada a la red que tenga un nivel bajo de seguridad.
Sí, sobre todo lo que dice Lore, no es tanto que esté apagada la computadora, sino que una computadora conectada al internet es hackeable. Ahora,
es una puerta abierta, ¿no?
Exacto, siempre es una puerta abierta. Todo en esta vida es hackeable.
Todo
en esta vida es hackeable.
¿De plano?
Pero todo, 100%. La pregunta es cuánto tiempo tienes para hackear. Y qué tan insistente eres para hackear lo que quieres hackear. Esa es la realidad de los hackers.
¿Sí?
Entonces, una computadora que usted esté enfrente, aunque esté conectada al internet, usted está viendo lo que la computadora está haciendo. Hay ocasiones en las que usted puede ver, por ejemplo, que si imagínese que le empiezan a mover el mouse. A mí me pasó una vez, ¿eh?
Aquí te pasó, ¿no?
No, me pasó una vez, claro, me pasó una vez. Yo estaba con una tarjeta de internet móvil de Sprint. Cuando empezaban, tenía mi computadora Windows y de repente empiezo a ver cómo me empiezan a cerrar las pantallas. O sea, yo estoy enfrente de la computadora, Windows, insisto, y empiezo a ver cómo me empiezan a cerrar las pantallas y empiezo a ver cómo me empiezan a mover el mouse a lo que claramente era información confidencial.
¿Y qué hiciste?
Nada, pues simplemente apagué la tarjeta móvil, ¿sí? Y apagué y ya.
Y ahí ya no, o sea, pueden
pero
seguir.
Yo estaba enfrente de la computadora.
Pero si no estás enfrente.
Pero si este mismo chango que me trató de hackear, más bien que me hackeó, logra ver perfectamente bien lo que estaba yo haciendo, pues y yo no estoy presente, entonces hubiera sido más complicado. Ahora,
eso, o sea, si tú no hubieras estado, la historia hubiera sido diferente.
Completamente, bien, ¿no? Completamente diferente. Ahora, ¿qué sucede? Acuérdese, y eso es muy importante, usted que tiene una laptop, a veces cometemos el error de que, pues, bueno, las laptops nos las llevamos hasta el baño. Sí, digo, ¿tú te llevas tu laptop al baño, Lore? La verdad.
La laptop no, bueno.
Así, ya es mucho pedir.
Hay muchos otros dispositivos que te pueden acompañar a todos lados.
Pero la laptop no te la llevas. Bueno, ¿tú te has llevado tu laptop al baño? Sí, habrá, no seguro. ¿Tú, Rockstar?
No.
La laptop no. Bueno, una MacBook como la MacBook Air, una laptop sencilla, chiquita, pues te la llevabas al baño. Antes no existían las iPads, te llevabas al baño la laptop. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues te acompaña a todos lados y uno comete el error de engancharse o conectarse con un Wi-Fi, los Wi-Fis que uno encuentra. Un ejemplo perfecto era Lore Galán cuando vivía en México, que se enganchaba del Wi-Fi del vecino.
Del vecino. Es que tenía muy buena señal.
Entonces, ¿sí me explicó? Entonces, y a veces en los aeropuertos uno va y se conecta al Wi-Fi gratis. Y lo que sucede es que hay un ataque hacker que se llama The Man in the Middle, o sea, el hombre del medio, en donde crean un Wi-Fi, entre comillas, que es gratis o está abierto, pero realmente lo que está haciendo es, está creando un puente entre su computadora y el internet. Entonces, ese access point, ese hotspot, está recuperando o está recopilando todo su tráfico. Y entonces, si usted abre una página o manda información confidencial, se puede ver. ¿A qué va todo esto? A que las laptops, la movilidad que tienen las laptops en este momento, uno tiene sus archivos confidenciales, etcétera, pero el hecho de estarlo conectando a diferentes access points o a diferentes accesos Wi-Fi baja o inherentemente empieza a mermar la seguridad, porque uno tiene, con cada red que uno se conecta, uno tiene que darle los parámetros de seguridad para esa red en específico. Entonces, en ocasiones, ya para en cuestión práctica, pues simple y sencillamente ni siquiera vemos los parámetros de seguridad y entonces permitimos que pase todo. O a veces son tan complicados los firewalls que están instalados en las computadoras que si no lo apaga uno en el momento que está conectado uno al aeropuerto o alguna cosa, pues se vuelven imprácticos, ¿no? Cuando uno se conecta con su laptop a su tarjeta MiFi o su tarjeta de hotspot, hay muchas tarjetas que no tienen un firewall. Entonces te estás conectando directamente al internet y lo hemos dicho en este programa. No es un no tremendo o rotundo conectar su computadora directamente al internet. Póngale un, ya sabe, un firewall, ¿de acuerdo?
Un firewall
para que entonces el tráfico de internet se filtre y su computadora esté un poco más segura. Por eso es la importancia de una computadora que está conectada al internet y que está desatendida. Eso no es una buena idea. Por eso lo que le estamos recomendando, el ejemplo más práctico del mundo es, si no la va a utilizar, lo más fácil del mundo es apáguela. Porque en muchas ocasiones también lo que sucede es que hay computadoras que parece que están apagadas, pero están en stand-by, y el stand-by lo que sucede es que siguen conectadas al internet. Inclusive hay una función que se llama Wake on LAN, es decir, que una función que si detecta la computadora cierto tráfico específico, una la puede reencender. Esta función en sí mismo es útil porque uno puede dejar las computadoras en durmiendo, si usted quiere, en stand-by, y programas como el Hamachi, por ejemplo, que es un VPN virtual, o programas como el GoToMyPC, o programas de ese tipo de acceso remoto, mandan una señal específica a la computadora y se puede prender a distancia, pero realmente no es que se prenda la computadora, es que está dormida y recibe un código específico por medio del LAN, por medio de la tarjeta de internet, y entonces prende la computadora.
No, pero hay otras alternativas para esto, ¿no, Juan? Mucho más seguras.
¿Como por ejemplo? O
sea, pues, por ejemplo, si lo que quieres es acceder nada más a tus archivos, bueno, pues utiliza un sistema seguro de archivos en la nube.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, los escritorios remotos son para casos muy específicos y yo lo dejaría así, ¿no?
Sí, yo no soy prominente de los escritorios remotos. Ahora, te voy a decir una cosa, el tema del escritorio remoto o el famoso remote desktop no es mala idea cuando usted quiere, por ejemplo, correr Windows en su iPad. Por ejemplo, cuando uno quiere correr programas o tener acceso a QuickBooks, que es un programa de contabilidad, o programas muy específicos. Pues
sí, cosas muy específicas, ¿no?
Cosas muy específicas que entonces uno quiere tener esos datos accesibles. Bueno, pues lo instala en un servidor, uno instala una licencia de lo que se llama Remote Desktop y entonces uno tiene accesible esos datos, ¿no? Pero desde el teléfono, desde el iPad, desde una Mac, etcétera. Pero si usted no hace ese tipo de cosas, lo que dice Lore es totalmente cierto. Lo mejor es tener sus datos confidenciales en la nube. Hemos dicho que Dropbox es una excelente opción y que, bueno, pues apague su computadora cuando no la utilice. Entonces, bueno, pues ahí la tiene usted. Todo esto porque pues hemos visto que hay ataques de hackers
Están inquietos últimamente.
Están inquietos los hackers únicamente. Entonces, bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos con Der Spiegel y con comentarios de la audiencia. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, ya regresamos a Tecnocasters con la nota de la revista alemana, que revela que la NSA puede espiar cualquier teléfono inteligente. Dice que, bueno, esta publicación asegura haber tenido acceso a documentos secretos. Dice que esto forma parte de un esfuerzo conjunto para reunir información de inteligencia sobre amenazas potenciales como sospechosos de terrorismo. Los documentos sugieren que la NSA puede acceder a los datos más sensibles guardados en estos teléfonos inteligentes, incluyendo las listas de contactos, el tráfico de mensajes de texto y la información de ubicación del usuario. Sin embargo, la revista aclara que los documentos no indican que la NSA esté llevando a cabo una vigilancia masiva de usuarios de teléfonos, sino que estas técnicas se usan para espiar a personas en concreto. ¿Cómo ves, Milorita?
Claro, sí, por supuesto. Esto no lo usan, no, solo cuando es necesario.
¿Solo cuando es necesario?
Está terrible, ¿no? O sea, siempre todos estos temas a mí me dan escalofríos, de verdad.
Pero yo creo que, es que yo siempre, bueno, ¿será que a mí no me agobia tanto eso? Porque yo digo, ¿tú crees que los hackers tienen que ver, o sea, a quién quieren hackear? ¿O es así nada más al azar?
No, yo creo que no tiene que ver con lo que hagan, sino con lo que pueden hacer, ¿no? O sea, ese es el punto.
Bueno, también muchas veces es nada más el podré.
Sí.
O sea, la curiosidad del hacker, ¿será que, o sea, se pone una meta y lo hago? Y lo primero que encuentre, o sea, entra a ver qué encuentra.
O sea, como que no es como los ladrones en la vida real acá, material, que ven algo que les interesa y lo hacen. O sea, y si no ven que llame tanto, pues no, ¿sí me explico? O sea, aquí es al que se le atraviese, ¿no? ¿O qué? Sí.
Sí, es a ver.
Hay todos los casos, porque hay ladrones que también que entran sin saber qué va a haber adentro.
Sí, pero se dejan mucho llevar por lo que ven de afuera, ¿no? Bueno, no van a ir a saltar al barril del chavo.
Pobre chavo.
Bueno, es un decir. O sea, van a ir a algo que les llame la atención por fuera.
Exacto, pero ellos también ven por lo menos el tráfico. Si por lo menos tú tienes tu conexión de internet,
ajá,
y tienes mucho tráfico y tienes un buen ancho de banda.
Que eso es más llama la atención.
O sea, dicen, bueno, aquí debe haber algo interesante.
O se la pasa viendo la tele por internet, ¿no?
Eso, y YouTube todo el día viendo Netflix. ¿Sí? Los niños en el Wii, en
Ah,
el
bueno,
Xbox.
Pero eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿ellos tienen como cosas que se fijan para hackear algo o no? O nomás ahí van por la vida y a ver a quién
es
cae.
Es que depende, o sea, hay unos que tienen planes o pertenecen, tienen un propósito. Hay rebeldes sin causa también.
Sí, claro. Y hay quienes lo hacen, como dices, ¿no? Nada más por ver si se puede,
qué
se puede.
Exacto, o sea, ve nada más hasta dónde podré llegar. O sea, esa cosquillita ahí adentro en el estómago. ¿Será que puedo? Y empiezan y...
Y a ver qué encuentran.
Y agarran más experiencia. Y acuérdate que empiezan muchos muy chavillos.
Eso te iba a decir. O sea, en mi experiencia, ese es el motor principal de un hacker, ¿no? A ver hasta dónde puedo.
Exacto, hasta dónde puedo llegar, qué puedo conseguir, qué averiguo.
Sí. Como que va, cada vez va... Yo creo llegando más lejos, ¿no?
Mira, esta foto nunca la puso Rockstar en el Facebook y así empiezan.
Sí. Ah, y así.
Ay, ay, ay.
Y aquí está en el closet y luego se encuentra y así.
No, es el closet.
Y estaba descalza en Francia y así empieza.
Y así empiezan y luego apareces en el tubo.
Después aparece ahí en Pinterest y...
Imagínate. Ay, 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 con ustedes. Nada, ya me hicieron aquí, ya me hackearon mis fotos.
Resulta que Gaby tiene fotos en el tubo. O sea, imagínate.
Oh, imagínate.
Ay, no, bueno.
Tú, bueno. Juan, como hacker, ¿no te gustaría encontrarte unas fotos de Gaby en el tubo?
No. No.
O sea, la sinceridad absoluta.
No, es que él sabe que yo no tengo de esas fotos, ¿verdad?
Pues no.
Pues no, ¿para qué?
No. Bueno, fíjense que yo les quiero recomendar dos aplicaciones. Hay dos aplicaciones. ¿Tú qué tal eres para las finanzas, mi Rockstar? Súper bien, ¿verdad?
¿En qué te refieres?
¿Qué tal eres?
A ver, otra vez, está castigada. ¿Cómo crees
sí,
que...?
Sí, 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 sí. ¿Qué tal eres para las finanzas, mi Rockstar querida?
Mira, de organizada soy muy organizada.
¿Ah, sí?
Sí, aunque lo dudes.
O sea, gastas a siempre a la misma hora.
mientras
lo mismo siempre a la misma hora, no importa lo que pase.
Ay, no, bueno.
No, dime. Bueno, eres muy organizada en las
finanzas. Sí, sí podría llegar a hacerlo. Lo que pasa es
A ver, ¿cómo?
No
a
me
ver.
Dejan.
Sí podría llegar a hacerlo.
Es que soy muy organizada en todas las otras demás cosas.
Bueno, a ver, espérame.
¿Por qué en eso no? Lo que pasa es que, te soy sincera, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, yo sé de la existencia del Quicken, pero a mí no me gusta usar eso. Porque siento así como que me asfixio. Eso de estar metiendo cada cosa, a mí no me gusta.
Porque te restringe.
No me gusta, exacto.
Porque te restringe, porque te dice, ya llevas gastado tanto. Yo no, creo. Ya vas super exceso en el presupuesto.
A mí no me gustan los límites.
Bueno, está bien.
Está perfecto, pero hay gente que les funciona.
No está perfecto, está pésimamente mal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que está perfecto? Todo el mundo tiene que, o sea, digo... La mayoría de las personas se les recomienda que tengan un presupuesto.
Yo sé.
¿De acuerdo? Precisamente por eso tú te excediste en 15 días el presupuesto de ¿cuántos meses?
De 2.
Oye, déjame recordarte cómo le decimos. Rockstar.
No, de acuerdo. No, pero bueno. Pero ¿sabes cuál es la tristeza? La tristeza es que la mayoría de las personas no llevan un presupuesto bueno de cuánto gastan. Esa es la realidad.
Sí, esa es la verdad.
Esa es la verdad. Y te voy a decir una cosa. La mayoría de las personas no la sienten porque la estás pagando con tarjeta de crédito. Entonces, te estás endeudando y ni siquiera te estás dando cuenta que estás hipotecando tu sueldo futuro. O sea, literalmente, el que utiliza una tarjeta de crédito es, en la mayoría de los casos, porque no tiene el dinero disponible para poder comprar lo que está queriendo comprarlo o gastar lo que está queriendo gastar. Cuando tú utilizas una tarjeta de crédito, literalmente estás hipotecando, estás comprometiendo el dinero que no has ganado. Esa es la realidad.
Y que estás contando que vas a ganar.
Y que
¿no?
estás contando Aparte. Que vas a ganar. Estás asumiendo que lo vas a ganar y ya lo estás comprometiendo sin haberlo ganado. Entonces, todo eso es un problema porque la mayoría de la gente, por lo menos en Estados Unidos, vive endeudada más allá de lo que puede pagar. Inclusive, hay estudios que dicen que el americano promedio o la persona que vive en Estados Unidos promedio vive mensualmente 120, o sea, vive 20% arriba de lo que puede pagar. Deben la casa, deben el coche, deben todo. Y viven financiándose de las tarjetas y pagan una y luego sacan otra para pagar. Entonces, en fin, esto que le quiero yo decir es porque hay aplicaciones que están concentrando en cómo manejar sus finanzas personales de una manera más ordenada. Y a la hora que usted empieza a ver, como decía la Rockstar, que el programita le va diciendo, oye, ya gastaste tanto, te queda tanto por gastar, y ya gastaste, y te queda menos, y vas viendo cómo el programa te va diciendo, ya vas en rojo, ya gastaste mucho más de lo que debiste haber gastado, tiene un efecto psicológico importante porque realmente, así como el MyFitnessPal que te ayuda a bajar de peso, este te ayuda a dejar de gastar. O por lo menos manejar el dinero de una manera más ordenada para que gaste lo que puede usted gastar o llevarse de una manera más ordenada en las finanzas.
Por lo menos sí, a estar consciente, ¿no? De lo que estás gastando.
O sea, por lo menos estar consciente, porque te vuelvo a repetir, nadie la siente cuando lo haces el swipe. La sientes cuando te llega el estado de cuenta.
No, pero ¿sabes dónde te das cuenta?
¿Dónde?
En los vouchers.
Bueno, te llega, cuando te llega el estado de cuenta es solamente si tú lo pagas, Juan. Si no, tampoco lo. No,
bueno, por eso, pero ¿sabes qué? Yo creo que es un problema sistémico grave.
¿Qué?
Sí. O sea, es un problema sistémico grave porque la tarjeta de crédito no sientes que se te va el dinero. Inclusive, la gente no reacciona a la deuda. Reacciona más cuando... Tú dale, por ejemplo, mira. Tú dale, por ejemplo, a quien quieras. Haz de cuenta que yo a la Rockstar le doy $100 en efectivo. ¿Sí? Tienes las probabilidades son de que los gastas menos rápido que si te doy una tarjeta prepagada con $100. No, te los echas al mil.
Igual.
No. Okay. Bueno, a ver. Vamos a poner, ¿cuánto te gustaría ganar al mes? A ver, vamos a poner $2,000 al mes. Vamos a poner que alguien te paga $2,000 al mes. ¿Sí? Uh-huh. Y te los dan en efectivo. Ajá. ¿Los gastas igual de rápido? Sí, los gastos.
Yo creo que sí, porque mira, te voy a decir, cuando yo me fui, es que ya es cada quien. Cuando yo estuve estudiando en Boston, a mí mi papá me mandaba mi dinero para que pagara mi donde yo vivía, mi comida, todo, ¿no? Entonces él me decía, hasta ahí ya vas, o sea, yo hasta ahí te doy, ¿no? Ese es lo tuyo. Entonces yo obviamente iba a las tiendas y pues quería más. O sea, lo que él me daba, pero aparte se me antojaban más cosas. Entonces, ¿sabes qué? Un día vi ahí que se ocupaban gente en un restaurante italiano y me metí a trabajar ahí. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Ya tengo un trabajo. Entonces lo que me dan más lo que me dan, bruto. Y me lo gastaba. Me lo gastaba en todo lo que yo quería. Ay, me compraba mis botas y mis zapatos y mis no sé quién. O sea, es cada quien.
No, bueno. Pero creo que tienes razón, Juan. A mí, por ejemplo, lo veo mucho con mis hijos, ¿no? Tú les das un billete de $20 y están bien conscientes de cómo se van gastando el billete de $20. Sí, sin embargo, pregúntame si les duele pagar algo con su tarjeta.
Claro que no.
Pues no, porque claro no la ven.
Porque no la sienten. No lo sienten.
Y porque no la tienen que pagar ellos, porque como dice Lorena.
Porque estás, you are delaying the pain. O sea, el pagarlo después duele.
Sí, cuando te viene el estado de cuenta.
Incluso con la tarjeta de débito, sí. O sea... No les duele. Yo creo que ahí el punto es pagarlo con el plástico versus pagar el dinero.
Así es. Y yo, entonces, la verdad es que estas aplicaciones que le vamos a dar después de corte comercial le ayudan a que se dé cuenta de lo que está usted gastando con el plástico, en efectivo o como sea. No se vaya.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Dos aplicaciones. Una que se llama Mint, como menta en inglés, M-I-N-T. Esta aplicación me gusta porque, bueno, pues maneja datos en la nube. Es decir, con servidores seguros, si usted lo que usted quiera, lo puede tener sincronizado su iPhone, su iPad, su Android o su laptop. Y lo que hace es un software que le va diciendo, o sea, lo que se llama el check register, o sea, la chequera. Le entraron $1,000 o 500 o lo que sea. Y va gastando tanto y le permite hacer presupuestos de gastos al mes. Y ese mismo presupuesto lo puede sincronizar en todos sus dispositivos. Y además baja las transacciones directamente de su banco. O sea, se conecta de manera segura con su banco y entonces puede hacer match. O sea, verifica que la transacción que usted puso en la computadora, gasté $50 en X o $55, baja la transacción. Y entonces va siendo la reconciliación de la chequera o la reconciliación del banco, que es un hábito que todos deberíamos de tener. Porque el hecho de que tengan un balance disponible en el banco no significa que sea su balance que pueden utilizar. Lo que pasa es que si hay cheques que no han pasado, pues digo, por más que quieras, pues ahí está, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante este tipo de aplicaciones. Mint. Y la segunda es Checkbook HD. Checkbook HD hace lo mismo, nada más que no se conecta directamente a su banco por cuestiones de seguridad, me puede usted decir, bueno, ¿cuál de las dos recomienda? Conviene tener los datos de login y password de su banco en la nube, en un servidor que no es de usted. Pues es una preferencia, es una preferencia. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Esta aplicación garantiza que los datos están seguros y que las credenciales de acceso a su banco están seguras. Entonces, la conveniencia contra la seguridad, usted puede decir una que lo hace y una que no. Checkbook HD no lo hace, Mint sí lo hace, pero bueno, las dos le dan la capacidad de poder llevar y controlar sus impulsos animales.
Ay, cañón, ¿tú la usas?
No, yo no. Pero yo tengo presupuestos. Yo tengo
¿Y qué tanto te apegas al presupuesto?
Muchísimo.
O sea, ¿sabes cuánto gastas en comidas? ¿Cuánto gastas?
Sí, yo soy marro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, ¿eh? Sí. No creas que, o sea, no. Al revés, yo soy marro. Inclusive, por ejemplo, a mí me duele pagar tarjetas de crédito, me choca.
Pero las usas.
Pero trato de no usarlas.
¿Pagas en efectivo o qué?
No. O sea, digo, si las utilizo por las millas o lo que quieras, pero las pago a la semana o a la semana y media o a las dos semanas.
Bueno, sí, o sea, lo usas como dinero. En fin, no, o sea, no es dinero que no tengas para usar, así es, ¿no?
O sea, sí, lo pago inmediatamente. Yo trato de. Digo, la gente que me escucha en Estados Unidos, eso que estoy diciéndoles yo no es la mejor estrategia para generar crédito. Cuando empieza a generar crédito, si ustedes son chavos que acaban de llegar a Estados Unidos o alguna cosa y van a generar crédito, lo mejor es que tengan revolvencia en las tarjetas. Es decir, que gasten en las tarjetas de crédito, que tengan la utilización de la tarjeta al 50%. Es decir, si tienen una línea de crédito de $1,000, la utilicen a $500 o 400 y que vayan dejando un balance y lo vayan pagando con tiempo para que vayan creando crédito con el banco. Pero si ya tienen crédito y es más o menos bueno, pues entonces no. O sea, ya lo que haces es, tratas de pagarlo lo más rápido que se pueda.
¿No pagas cuando te llega el recibito?
Yo lo pago antes. Yo lo pago antes. O sea, me vale madre el recibito, en pocas palabras. O sea, yo checo mi estado de cuenta y digo, ¿cuánto gasté estas dos semanas? ¡Pum! Lo pago, gracias. Y a lo que sigue, ahí voy.
Ok.
O sea, y a mí, yo, por ejemplo, soy de la idea que uno tiene que ahorrar por semana.
Ah, claro.
Por semana. Porque mis ciclos son por semana. Sí, entonces yo ahorro por semana. Trato de... Y primero ahorro antes que otra cosa. Pero te vuelvo a repetir, o sea, es un hábito, pero es un hábito que lo tienes cuando estás acostumbrado a llevar tus números en tus presupuestos, o sea, tu presupuesto personal.
Sí, para poder tener un hábito financiero tienes que estar consciente de tus finanzas.
Exacto, ese es lo más...
Es lo que me pasaba a mí cuando yo viví sola 7 meses en Estados Unidos. Yo nunca andaba pasándome ni andaba pidiendo prestado, nada más que lo que me daban me lo acababa cada mes.
Pues muy mal hecho.
Yo sé, pero no andaba, ay, papá, me pasé, ayúdame. No, o sea, no soy deudora, digamos, pero sí me lo acabo.
Te convertí.
Yo creo.
Sí, por eso, no. Y sabes que ese hábito viene cuando tienes que pasártelas administrando dinero porque tienes el dinero restringido. Cuando llegué a Estados Unidos a estudiar, pues yo pagaba mi universidad y todo. Y la verdad es que yo tenía que garantizar el pago de mi universidad porque era la visa de estudiante.
Claro.
O sea, si tú no pagabas tu mensualidad de la universidad, a los 10 días te corrían, a los 15 te quitaban la visa y a los 30 estabas fuera. Entonces, no podías tener ese lujo de decir, no me alcanzó para la universidad. O sea, primero dejabas de comer que pagar la universidad, ¿no? Entonces, te acostumbras. Dices, no, pues puedo gastar aquí, puedo gastar acá, tengo tanto para gastar gasolina, no uso el coche. O sea, hay días, cuando empezaba, yo decía, sí, mano, pues a lo mejor no uso el coche 2 días para que me ajuste para la gasolina de la próxima semana, ¿no? Por eso, y se te queda ese hábito. Y yo creo que a la gente que nos escucha en el programa, que tiene hijos adolescentes, o hijos que están ya en edad de entender, tus hijos, por ejemplo, ¿no? Que ya, Alex y Gordy, creo yo que ya pueden entender, les vas enseñando el hábito de que se tienen que ser, sobre todo que son hombres, o sea, que van a mantener familias. O sea,
no, también a las mujeres, porque los hombres mantienen familias, las mujeres las quiebran. O sea.
Totalmente, es cierto, eso es cierto. Yo he visto gente que le va muy bien en la vida y que tienen esposas manirrotas y el pobre anda el marido endeudado hasta las... acá.
Orejas. Bueno, pero no es culpa de la mujer, es culpa del que se deja.
¿Cómo? No, sí. No. Hay mujeres muy chantajistas que dicen, no, a mí me compras.
No, pues, pero él se deja.
Yo no digo que sean de Monterrey, pero yo lo que te digo es, no. En tu caso no es así, por supuesto que no. Pero lo que te estoy diciendo es que hay mujeres muy chantajistas que quieren vivir como princesa y el pobre cuate gana como obrero. Y anda. Digo, tuvimos un cuate en la oficina que eso hacía. Aquí en esta oficina. Y se iba de vacaciones a no sé dónde y acá y acá. Y andaba pidiendo prestado para pagar las vacaciones del año pasado.
Ay, no, qué feo.
Imagínate. Entonces, tú y yo conocíamos quién estábamos hablando. Entonces, la verdad es que, bueno. O sea, sí, ese hábito y estas dos aplicaciones, Mint y Checkbook HD, creo que son aplicaciones prácticas que les va a ayudar hasta cierto punto a manejar sus finanzas en orden. Porque no solamente es no gastar de más, es tener un colchoncito por aquello del no te entumas. ¿Eh? Uh-huh. Mi queridísimo Abraham Bauza, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, como siempre, la gente de Venezuela y especialmente a mi amigo Jimmy allá en Venezuela que nos está escuchando.
Ok, bueno, muy bien. ¿Tú, mi querida Lore?
Yo también quiero mandar saludar a mi amigo Jimmy, es un belgicano que tiene dengue, pobre. Entonces,
¡no me digas! Pues, pues ¿con quién se junta?
¿Dónde?
Unos mosquitos.
¿Dónde le piqué? ¿Quién le picó?
¿Lo andaban picoteando o qué?
Lo andaban picoteando y le dio
Dios de mi vida. Bueno, pues muy bien. Saludos a tu amigo belgicano.
Ajá, se llama Jimmy.
Jimmy, que es de Bélgica, México, ¿o qué?
Es de Bélgica, pero el gentilicio es belgicano, Juan.
Belgicano, está sí. Bueno ese.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Yo Rockstar. Le voy a mandar saludos a mi mamá que va a venir a visitarme en octubre.
¿Y la vas a traer esta vez o la vas a dejar en la calle como la vez pasada?
Ay, qué feo se oyó eso.
Bueno, es que la vez pasada a doña Aide,
ajá,
sí, le dijo a Abraham, oye, ven a conocer a mi mamá y ni siquiera, no fuiste ni para subirla.
Es que ella le daba pena. ¿Verdad que le daba pena?
Bueno, muy bien, continuamos.
¡Ay, Abraham, se volteó!
Dice que quién sabe. Qué bueno, gacho, Abraham. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Pórtese mal, cuídese bien. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnocasters. ¿Cuántos países ya? ¿Ciento qué? ¿140 y qué? ¿45?
Sí.
145 países. Ahí dice, sí, ya 350 y pico mil personas de audiencia.
Sí.
Bueno, pues ahí está. Después de 3 años después, y que la Rockstar y Lore Galán han hecho mucho.
Au.
Por mantener esta audiencia calientita.
Calientita.
Pórtese mal, cuídense bien, gracias.
Bye.
Bye.
Bye. Ah, qué la canción.